Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Este programa de radio, Poniendo las Calles, se suma así a los 10 días de luto, hoy es el tercero, y quiere acompañar a los familiares de los que ya no están entre nosotros. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me, give me one more chance to keep you satisfied. Satisfied.
Never took the time. But you were always on my mind. You were always on my
Nos queremos acordar y queremos recordar de los fallecidos por esta epidemia del coronavirus: Ricardo Pérez Flores, María Jesús Lázaro, Isidro Sánchez Góngora, José González El Jumillano y Tomás Segundo Talán, taxista y el papá de uno de nuestros ponedores. Descansen todos en paz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Poniendo las Calles de este viernes 29 de mayo de 2020. Aquí un programa positivo, aquí un programa de que viene cargado de vida. Y yo creo que la vida es verdad que es un cambio constante. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos vivimos experiencias nuevas y más desde que el maldito virus apareció en nuestras vidas. Hoy vamos a empezar hablando de cómo la inteligencia artificial y la robótica nos pueden ayudar a llevar mejor esos cambios. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué más cosas tenemos que hacer hasta las 5 de la mañana?
Ya tenemos también preparado el escenario, el vestuario y el atrezo para interpretar una escena y que los ponedores, bueno, pues puedan participar descifrando de qué película se trata. Nosotros bien, no lo solemos hacer.
No.
Hay días que estamos más afortunados que otros, pero al final siempre dan los ponedores con la clave, así que veremos a ver qué tal hoy. Y también nos vamos a meter en la cocina con Alberto Valle. Por supuesto, traigo un buen ramillete de noticias curiosas, como el tipo de persona que somos dependiendo de cómo desescalamos.
Claro.
Hoy te lo voy a explicar, así claro. Que nada, en un momentito.
Genial, el teléfono del estudio sigue siendo gratuito, el 950-6006, para este viernes 29 de mayo. Sí que me gustaría saber cómo viene la jornada en cuanto al tiempo, si seguimos con manga corta o la cosa va a cambiar. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues seguimos con la manga corta porque este viernes tiempo seco y soleado en prácticamente todo el país, aunque habrá algunas nubes de evolución en el interior noroeste y en el nordeste de la península, que podrán dejar algunas lluvias localmente fuertes en el interior de Cataluña, Castilla y León y en Galicia. Las temperaturas van a aumentar las diurnas en la mitad oriental y en la zona centro peninsular y descienden en el litoral de Galicia, Cantábrico y Canarias. El sábado, cielos poco nubosos en prácticamente todo el país, al igual que el viernes, esas nubes de evolución van a estar presentes por la tarde y dejarán tormentas también en el sistema central oeste del Ibérico y en el área pirenaica. Las temperaturas el sábado descienden en Cataluña y en las Rías Baixas. El domingo amanece con chubascos y tormentas en la mitad norte, siendo localmente fuertes en las áreas de montaña. En el resto de la península, Baleares y Canarias, cielos poco nubosos. Las temperaturas el domingo descienden las diurnas en la meseta norte, Extremadura y Andalucía occidental y ascienden en el tercio oriental de la península.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Arrancamos el programa de hoy siendo en Facebook 51.435 los seguidores. Si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. María Ángeles Pereira ya está con nosotros. Gracias, buenos días. Y también Merche Rod Agui y Ricardo Dieguez. Lo acaban de hacer, nos acabáis de seguir. Yo os doy la bienvenida y las gracias.
Con un sombrero, un paraguas de papel, de arroz y caña de bambú. Capitanes valerosos, listos contrabandistas noctámbulos. Vestidos como unos ponzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Yo necesito un la falsa música.
estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente que como tú está poniendo las calles. Hay gente que no duerme precisamente porque no concilia el sueño, porque está trabajando. Siempre mi saludo a la Policía Nacional, a los locales, como a Víctor, que ya está con nosotros, o por supuesto a nuestra Guardia Civil, que estos días están pasándolo un poquito regular. Y desde aquí nuestro apoyo a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a nuestra queridísima Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! Son las 4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Los viernes tenemos tres cosas fijas. Una, representamos la escena de una peli en directo y tú tienes que adivinar cómo se llama esa película. Dos, nos metemos en la cocina con Alberto Valle. Y la tercera, y yo creo que la más importante, queremos conocer los planes que tienes para este fin de semana. Los ponedores sois gente súper activa.
Que tienen muchas cosas. María Teresa tiene algo parecido a lo tuyo. Tú tenías barbacoa, pues barbacoa. Ella va a preparar unas hamburguesas, dice que buenísimas, para cuatro personas.
¡Oy! Eso es un planazo espectacular. Y lo que hay que hacer es verdad que nos juntamos la familia, pero vamos a ser ocho precisamente por cumplir un poco las medidas de seguridad. Que oye, que es por el bien de todo el mundo, con lo cual lo hemos asumido y los que nos ha tocado entrar, hemos entrado y estamos encantados.
¿A cuántos familiares habéis dejado fuera del WhatsApp?
Ya sabes que mi mujer es familia numerosa y son unos cuantos, pues han quedado fuera más del doble de los que nos encontramos.
Pero están informados de que no van, ¿no?
No, pero por supuesto, les vamos a mandar fotos y les vamos a guardar los huesos de las chuletas.
Y luego les mandéis una foto. Claro. Madre mía, qué pena que tengamos que estar así, ¿eh? Esto ya lo recordaremos toda la vida.
Toda la vida.
Bueno, Vanessa Benítez, que dice, el domingo paella, unas sardinitas. Ya tú sabes, ¿eh? Claro. Ya tú sabes. Claro. Luego la merienda y el lunes a quemar todo eso. Bueno, claro. Somos unas 15 personas contadas, porque no queremos pasarnos. Estamos en la fase 2 aquí y vamos pues poco a poco, como debe ser.
Es que es importante cumplir las normas para que luego lo podamos seguir disfrutando. Isabel Segovia Carrasco dice, Pulpo, buenas. Pues mira, yo probablemente lo mismo que tú. Voy a hacer una barbacoa y casi con las mismas personas. Es el mensaje que nos ha dejado en Facebook.
Jesús Alfaro, desgraciadamente me toca trabajar, pero seguramente me voy a poder escapar en algún momento para echarme un buen plato de caracoles con una cañita o con dos.
Madre mía, me están tocando los mensajes de la gente que hace como yo barbacoas. Dice María Elena Uriz Nuin, yo pulpo barbacoa familiar de chuletones y plancha con morcilla, chistorra, bueno, tocineta y vino, mucho vino, desde Carcar, en Navarra. Es maravilloso, o sea, es que viva España, las cosas que tenemos aquí tan maravillosas.
Sí, para pasarlo bien nos pintamos solos, desde luego. ¿Claro? Sara Montero está en Jerez, yo voy el sábado a pasear a una linda playa de Rota a tomar un poquito de vitamina llamada Sol.
Maravilloso. Tony López Iranzo dice, Pulpo, yo este fin de semana a trabajar.
Bueno, Carmen Ochoa, escucharos es una caricia al corazón, me hace comprender que no estoy sola, aunque lo parezca. Este fin de semana voy a buscar de nuevo un pantano en el que nadar 2,000 o 3,000 metros y saldré como nueva del agua.
Maravilloso, dice Bego Álvarez Álvarez, Pulpo, este fin de semana iré a la playa con los nietos a que lo disfruten ellos y nosotros y también a comer en casa una buena paella, seremos 6 o 7. Buenas noches, buen programa, soy ponedora, dice Bego.
Claro, tan ricamente. Tenemos también a María Teresa Gómez, este fin de no quepo en mí de gozo, voy a pasarlo con mi hija, ella es médico residente en Bormujos, en Sevilla, donde lo está dando todo y no la veo desde el principio del confinamiento. Solo lo único que voy a hacer durante este fin de semana es quererla mucho, besarla y abrazarla. Ese es mi plan.
¡Qué maravilla! Nos puedes seguir dejando mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo, hemos arrancado el programa siendo 51.435 los seguidores en Facebook. A ver si hoy llegásemos a los 50 aproximadamente. Con 20, unos 25 ponedores más alcanzaríamos esa cifra. Así que si nos estás escuchando y todavía no sigues, dale ahí a seguirnos y que se enteren que solamente los ponedores son los que levantan España cada día. Bueno, es verdad que muchos expertos dicen ya que la sociedad va a cambiar por completo, de hecho ya ha cambiado, que todo va a ser completamente diferente a como lo conocíamos antes de la COVID-19 apareciese en nuestras vidas, pero la pregunta que nos hacemos todos es ¿cómo será la nueva sociedad? ¿Cómo nos vamos a relacionar entre nosotros? ¿Seremos capaces de mantener la distancia de seguridad?
Muchos lo tienen claro. Todo esto lo superaremos si echamos mano de la tecnología, de los robots. Por ejemplo, en China o en Estados Unidos han puesto en marcha cámaras de seguridad que vigilan a los ciudadanos para que respeten todas las medidas de seguridad propuestas por el gobierno. Pero ahí no acaba la cosa. Y es que utilizan también sistemas de visión térmica para controlar la temperatura corporal de los habitantes y, como no podía ser de otra otra forma, están también haciendo uso de robots en hoteles, en restaurantes, hospitales y en las escuelas.
Madre mía, así que ya sabes, ponedor, se podría decir que el coronavirus ha terminado por incorporar la inteligencia artificial en nuestras vidas. Bueno, pues para hablar sobre todo esto ha estado en la tarde de COPE Javier Palanca, doctor en inteligencia artificial.
La robótica es algo que poco a poco va a ir entrando en nuestras vidas cada vez más. De hecho, lleva muchos años entrando sin que nos demos demasiada cuenta, digamos. Y cada día la vamos a ver más, lógicamente, está aquí para ayudarnos.
¿Debemos hablar de inteligencia artificial o de robótica? Javier Palanca lo tiene claro. No existe una sin la otra.
La inteligencia artificial sería el cerebro y la robótica sería el cuerpo. El cuerpo sin esa inteligencia podría funcionar, pero sin una máquina, como puede ser un coche, por ejemplo, el cerebro sin ese cuerpo también puede funcionar. Tenemos inteligencias artificiales que no son robots, como por ejemplo puede ser programas informáticos, el propio Google, que es tan inteligente haciendo las búsquedas, cada vez que buscamos algo, es un motor de inteligencia artificial muy bueno por detrás. Pero yo siempre diferencio, la inteligencia artificial es como si fuera el cerebro, el robot es como si fuera el cuerpo.
Te lo decía al principio, hay muchos países ya que han incorporado robots en sus bares y aquí en España encontramos también algún que otro atrevido. Hay un bar en Sevilla, La Gitana Loca, en la Cuesta del Rosario, que cuenta ya con un robot que sirve las cañas. Atención, ponedores, porque Alberto Martínez, su propietario, ha estado también en la tarde de COPE.
Además, una caña muy bien tirada. Es un brazo robótico que tiene una pantalla táctil donde lo puedes poner en la puerta o en la terraza y tú, teóricamente funcionaría de la siguiente forma. Tú te acercas con la tarjeta de crédito, haces tu pedido, luego tienes que enseñar el DNI para que el robot sepa que eres mayor de edad y entonces ya puedes pedir las cañas que quieras. Hemos anulado esa parte del robot para que sea más rápido la hora de pedir y que se lo pidas al camarero y el camarero con un mando te marca las cañas que has pedido. Y así no tienes que enseñar el DNI y vamos más rápido. Pero el robot puede hacerlo de una forma o de otra.
Un robot que podría incluso llegar a ser el empleado del mes. Es que lo hace todo genial.
Nos hemos quedado sorprendidos porque es cierto que el robot coge el vaso y tiene su inclinación para que cuando caiga la cerveza no saque exceso de espuma y luego lo pone en un soporte y la caña sale bastante, bastante bien. Ahora lo tenemos puesto con vasos de plástico por el tema del COVID, para que sea algo de usar y tirar. Pero el robot lo puede hacer con vaso de cristal. Y además nosotros tenemos caña y doble. Somos muy famosos por los precios muy agresivos que tenemos. Entonces yo le decía, es que si solo me sirve la caña y la gente me está pidiendo el vaso de sidra, ¿no?, que es medio litro de cerveza, sí, la doble.
Sí, sí.
Digo, pues el robot no me sirve. Y dice, no, ahora mismo hemos puesto este, pero te lo puedo poner que coja la caña y la doble sin ningún problema. La verdad,
sorprendido. Yo es que me estoy preguntando cuándo decide, en qué momento decide Alberto incorporar este robot a su bar. Atención, ponedores, porque el dueño de La Gitana Loca contaba en la tarde de COPE.
Fue antes de la pandemia. Yo les vi en Madrid, en IFEMA, en una feria, y allí tenían un stand. Y allí además tenían un robot más espectacular que este, porque era un humanoide. Cuando vi que encima la empresa era sevillana, pues me presenté. Y quedamos en hacer una prueba en un local nuestro, que tiene mucha barra. Esto que estábamos preparando hacer la prueba, pues es cuando nos cerraron todos los locales. Y durante estos días que estábamos confinados, hablé con el dueño y me dijo, oye, mira, que tenemos bastantes cosas para el tema de esto del distanciamiento. De hecho, queremos poner un robot en esta semana para que la fase número 2, un humanoide también pase por las mesas y va desinfectando, echando unos chorritos de agua hipoclorada, sí, de forma que va desinfectando el ambiente, las mesas y todo. Y otra también que sirva para tomar la temperatura, tanto a los trabajadores como a los clientes. Y pues le dijimos que para adelante, que estamos en periodo de prueba, pero vamos, está siendo un éxito.
Claro, están encantados ellos y también los clientes, que se sienten más seguros. Aunque también, y es lógico, hay otros que tienen miedo a que sean los robots los que les arrebaten su trabajo.
Hay algunos que han criticado, sobre todo los que son del gremio, como diciendo, esto nos va a dejar a todos en el paro. Yo siempre decimos que esto es una ayuda. Esto no suple a un camarero, no solo por la gracia que tenga un camarero sevillano o español, sino porque, un camarero hace muchas cosas, entonces tampoco es cuestión de poner 20 robots, uno para refrescos, otro para café, otro para... que algún día llegará, pero bueno, hoy por hoy esto es un complemento, esto es en un momento de punta, pues que el robot pueda hacer un autoservicio para que no tengas que aguardar una cola.
Claro. Efectivamente, porque lo que tenemos que hacer es estar tranquilos. De momento, los robots, lo que pasa es que no son capaces de servirse por sí solos. Atención, ponedores, así es como lo explicaba Javier.
No tienen autonomía por ellos mismos, porque esa tecnología es en la que estamos trabajando hoy en día. Uh-huh. Que un robot se desenvuelva por el mundo real es muy complicado. En una fábrica el entorno está muy controlado y el robot se puede desenvolver perfectamente. En nuestra casa la aspiradora pues más o menos se desenvuelve y todos sabemos que se choca con todas las sillas a la mínima que puede, ¿no?
Exacto.
Entonces imagínate en la calle lo complicado que sería con la cantidad de obstáculos y de imprevistos que hay. Sería muy complicado a día de hoy, pero precisamente en eso es en lo que estamos trabajando, en que sepan percibir su entorno y reaccionar a él.
Aunque todo esto nos parezca una locura, Javier confesaba que en muy poquito estaremos totalmente acostumbrados a estas incorporaciones de robots en restaurantes, en bares, también en hoteles.
De hecho, llevan mucho tiempo entre nosotros. En las fábricas ya hace muchos años que hay robots que automatizan las tareas dentro de una línea de producción, por ejemplo, y cada vez vamos a verlos más. Pues, ¿quién no tiene hoy en día un robot aspiradora, por ejemplo? Esto, cada día vamos a dar pasitos y pasitos en automatizar más y en que nos ayuden más en nuestro día a día.
E incluso, atención, en hospitales.
Pues mira, por ejemplo, yo voy a participar justo esta semana que viene en la instalación de robots que van a hacer pruebas PCR. Por ejemplo, es una cosa que ya tenemos también a puntito de llegar. De hecho, en varios hospitales españoles me consta que ya se han instalado. Uh-huh. Y va a ayudar a hacer muchísimas más pruebas de PCR al día de las que se pueden hacer ahora, porque es un robot pues muy parecido a una especie de impresora que es capaz de automatizar todas estas pruebas de una forma pues oye, mucho más eficiente. Eso es algo que tenemos ya en las puertas y, de hecho, ya digo, en algún hospital español me consta que ya se han instalado.
Bueno, ponedores, a mí esto me parece muy atractivo, lo de la robótica, me parece incluso divertido. Yo soy más de que me atienda un camarero o una camarera y que podamos brindar en un momento dado y charlar de cosas bonitas, pero oye, la tecnología está aquí y esto es imparable. Mientras tanto, a las 4:26, 3:26 en Canarias, seguimos poniendo las calles en COPE. Atención, esto es lo nuevo, exclusivo, de Rafa Sánchez, el cantante de La Unión.
Vuelven los peces al gran canal, brilla Venecia sobre un cristal, el cielo azul ha vuelto a Madrid, igual que cuando nací. Azul añil, osos y ciervos por la ciudad se están preguntando qué ha podido pasar. Una ballena han visto jugando en un puerto de mar. Y resoplar, dime doctor, si hay curación de la codicia del ser humano. Dame doctor, porque su ausencia duele tanto que me cuesta respirar.
Estás escuchando lo nuevo que ni siquiera ha terminado de salir del horno. Lo publica Rafa Sánchez, el que ha sido durante tantos años, desde allá el 84 aproximadamente, el cantante de La Unión. La semana pasada salía a la palestra la noticia de una posible separación. Al parecer no lo tienen tan claro porque hay todavía muchos papeles firmados que a lo mejor les impiden separarse. En cualquier caso, lo que sí parece estar claro es que Rafa Sánchez inicia una carrera en solitario. Este podría ser el comienzo. Es una canción que en exclusiva ponemos aquí en Poniendo las Calles y que nos aventura un poquito de cómo viene la música por parte de Rafa Sánchez para las próximas semanas. Son las 4:29 de la mañana, hora menos en Canarias. Hay mucha gente que, como tú, no está durmiendo, está poniendo las calles. Mari Castillo, gracias por seguirnos. Mario Montejano, Angelina Menéndez, Miguel Peña y María Ángeles Pereira, bienvenidos. Gracias por poner las calles con nosotros y por seguirnos en facebook.com/poniendo las calles. Hoy queremos conocer vuestros planes, ¿eh?
El de Javier Ramírez, que va a hacer barbacoa de pinchitos de terneras típicos de Melilla. Y aconsejo muslos de pollos deshuesados con sal y con pimienta, que están de muerte.
Sí, la verdad que sí. Lo que es el contramuslo de pollo deshuesado, cuando tú le dices al de la pollería, pero me lo deshuesas, por favor, el contramuslo, eso es una delicia. Vea, a los niños les encanta, ¿eh?
Sí, sí. Y bueno, el pollo todo, porque las alitas de pollo también, que están buenísimas. Sí. Y los muslitos y la pechuga, sí. Todo.
Es una maravilla.
Está muy bueno.
Frito. Qué rico, por favor. Bueno, los viernes lo que hacemos es, nos imaginamos que somos actores de doblaje y cogemos el guión de una película que, es que yo creo que la hemos visto todos los que me estáis escuchando en este momento, todo el mundo que ahora mismo está poniendo las calles, ha visto esta película. Tenéis que coger un fragmento del diálogo para que os deis cuenta a qué película pertenece. En ese momento, cuando sepáis a qué película pertenece, me llamáis por teléfono, al teléfono directo del estudio, al 950-6006, porque si entras en directo y dices correctamente el título de la película, tengo un regalo para ti. ¡Entramos!
Empezaremos por esos deditos regordetes. Seguiremos con esas manitas y con esos brazos carnosos. Ahora dime, ¿dónde están tus amiguitos?
En la chimenea.
¡No me mientas!
En serio, fuimos a casa del padre de Mikey y encontramos un mapa que decía que aquí debajo había un tesoro.
¡Vamos! No nos vengas con rollos, ¿eh? Oye, chico, habla de una vez. Quiero que nos lo cuentes todo.
¿Quiere que lo cuente todo?
Cuéntalo todo.
¿Todo? Está bien, hablaré. En tercero llevé una chuleta al examen de historia. En cuarto robé el tupé de mi tío Max y me lo pegué en la cara para hacer de Moisés en la función del colegio. En quinto tiré a mi hermana Eddie escaleras abajo y eché la culpa al perro. Por eso mi madre me mandó a un campamento para niños gordos y un día a la hora de comer me dio la vena y me puse a tragar como un loco. Pero lo peor que he hecho nunca fue una vez que vomité en casa y luego me fui al cine y me escondí la vomitona en la chaqueta y subí al gallinero y entonces empecé a hacer un ruido así y luego la tiré por encima de la barandilla a la gente de abajo y entonces fue horrible. A la gente le dio mucho asco y se vomitaban unos a otros y nunca lo he pasado peor en toda mi vida.
¡Mamá! Este crío empieza a caerme bien.
¡Ponlo en marcha!
¡No, no! ¡Soy muy joven! ¡No! ¡Quiero tocar el violín! ¡No! ¡La mano no! ¡Por favor!
¿Vas a decir la verdad? ¿O me dices la verdad o te hago papilla? ¿Qué ha sido ese ruido?
¡Ha explotado la chimenea! ¡El crío no ha mentido! ¡Ahí abajo hay un túnel! ¿A qué película pertenece la escena que acabamos de representar en directo? Venga, no te cortes, marca el teléfono gratuito del estudio 950-6006. Tengo un regalo para ti.
Bueno, en España llevamos unas semanas pulpo inmersos en la desescalada y ya hemos visto de todo. Está el que lo ha cogido con ganas, a la hora de salir. Sí. Yo sigo viendo a gente muy perjudicada por aquí, por las calles de Madrid, a las 11:30 de la noche. Gente que pilla las cañas a las 5 de la tarde y no las suelta. ¿Vale? Pedimos moderación desde aquí.
Sí, un poquito.
La
sí.
Cerveza está bien, pero cuidadito con el alcohol, que no es bueno. Bueno, hay otro que decide no salir. Hay gente que ha decidido directamente, aunque ya el gobierno te lo permite, se ha autoconfinado, por así decirlo, ¿no? O sea, se mantiene encerrado en casa. Y está el que directamente se ha quedado traumatizado y le da miedo.
Claro.
Sale, pero no se sienta en una terraza, ni toca nada, ni ¿vale? O sea, hay gente que se ha quedado tocada con este tema. Yo rebuscando en internet me he encontrado con un cómico y youtuber, Antón Lofer, que ha clasificado a la gente por tipos. Dependiendo de cómo desescalen, dependiendo de cómo están llevando la desescalada, bueno, pues él la clasifica. Escucha y a ver con cuál te sientes tú identificado.
A ver.
Por eso hoy os voy a hablar de tipos de personas en la desescalada.
Yo creo que el que más nos identifica a todos es ese tipo de persona que está deseando salir a la calle y es pisar un pie fuera y se emociona muchísimo.
No me lo puedo creer. ¿Qué ven mis ojos? Esto es real. ¿Qué colores? ¿Qué luz? Mira, los pájaros.
Hay otro que parece mentira que exista, pero existe. Y es ese que al principio está deseando salir de casa.
Necesito salir.
¡Necesito salir! ¡Está todo sucio! ¡Necesito salir!
Y a la hora de salir...
Tío, que ya podemos salir, ¿te vienes a dar una vuelta? Nah, tío, yo paso.
¿Eres tú? ¡Maestro!
En serio, no sé cómo puede haber gente así. Luego hay uno muy parecido, pero es el que no quiere salir de casa por algún motivo poético.
Tío, que el lunes ya pasamos de fase. Pues fíjate que yo no quiero, tío.
¿Cómo?
Sí, tío, o sea, estos meses me han servido para conectar conmigo mismo, ¿sabes? O sea, creo que si algo nos ha regalado esta pandemia es tiempo.
Pero bueno, sigamos. Porque hay un tipo de persona en la desescalada que es el que le da miedo salir. Y me recuerda un poco a una escena muy mítica del cine.
Es aquí. ¿Qué es aquí?
Si doy un paso más, estaré más lejos de casa de lo que he estado en los últimos 2 meses. Vamos, Sam. Me llamo Juan.
Bueno, pues no te flipes tanto, que has cogido el bastón y todo. Que parece gilipollas. Venga, vamos.
Vale, vale. ¿Y qué me decís de esas personas que lo viven como si fuera todo una película? Que de verdad, que si existiera un tráiler de esta gente sería así.
Claro.
Cariño, que ya podemos salir.
Pero ¿y si nos pasa algo?
¡Es mi familia la que está ahí fuera!
Bueno, estos son los tipos. Yo me identifico mucho con el místico. Yo estoy en ese momento ahora mismo en el que digo, pues en casa hay veces y hay días que no hemos estado tan mal.
Ya, no, yo estoy completamente de acuerdo, sobre todo porque es que estoy descubriendo cosas en mi casa. Y
hasta goteras.
No, te lo digo en serio, digo, oye, esto es maravilloso. Me he dado cuenta que hay unas cosas que hay que reparar. Me he dado cuenta donde he guardado cosas que creía que había perdido. Me he dado cuenta que tengo una terraza maravillosa y que he podido hacer un montón de cosas ahí fuera. Pues oye, pues descubres tu propia casa. Y a lo mejor lo echamos dentro de menos en unos meses, ¿eh? En no sí. Estar tanto tiempo en casa.
Yo ya te digo, yo me he agobiado porque desde el lunes he empezado a recibir mensajes para quedar este fin de semana y han sido tantos que no vamos a quedar con nadie.
Claro, os quedáis en casa, pues, que claro, donde mejor
quién,
se está.
¿Con quién es el primero? Es que me han puesto en un aprieto. Entonces estoy agobiada. Me he estresado y mañana lo vimos algo con mi marido a dar una vuelta. Llevo 77 días sin salir con Alex y esto no es broma. Juntos, claro. Porque yo no he podido. Claro, al tener niños estábamos castigados. O salía yo con los niños o él con los niños, pero como no los podíamos dejar solos en casa, nunca podíamos salir de paseo de 8 a 11 solos.
Claro.
Entonces vamos a salir hoy por primera vez, Alex y yo ponemos un pie fuera de casa juntos, desde hace...
Ayer por la tarde,
meses.
Laura y yo hacíamos lo mismo, vea, nos sentábamos en el coche juntos por primera vez después de todo esto y nos mirábamos y decíamos, joder,
qué raro.
¿Cuánto tiempo hacía que no coincidíamos aquí?
Es verdad, es raro. Bueno, yo creo, Pulpo, que si tengo la oportunidad este fin de semana, eso, me voy a sentar con Alex a tomarme una cervecita en una terraza, sin comer de momento, porque me da como cosita, aunque en breve lo haré. Yo creo que esto es como todo, la primera ración que pidas, ¿vale?
Claro.
Pero al principio da como cosita. Por lo que me ha contado la gente que ya lo ha hecho, los locales están tomando muy en serio todo lo relativo a la higiene, a cómo se están portando. Hay geles hidroalcohólicos en todos los restaurantes de Madrid para lavarte las manos. Te están abriendo la cerveza en la propia mesa,
claro,
para que ellos ves cómo te la abren. Yo creo que se lo están tomando muy en serio porque el negocio les va en ello, también está claro. Y no solo en España, fuera de nuestras fronteras también. En Alemania, por ejemplo, los restaurantes han puesto en marcha un protocolo de rastreo, que es como lo han llamado. ¿Qué significa esto? Bueno, pues todos los clientes de Alemania, antes de consumir en un local, tienen que rellenar un formulario con todos sus datos.
Claro.
Alguno, en base a la protección de datos, algún cliente, en base a la protección de datos, va a decir esto de...
¡Para nada de nada!
¡Para nada de nada! Y entonces se va a tener que ir, porque no va a poder pasar. el restaurante en Alemania se lo está tomando muy en serio y tenemos que reconocer que con esto del coronavirus vamos a perder un poquito de intimidad, ¿vale? Porque tú antes era impensable que tú llegaras a un restaurante y que te pidieran apellidos, teléfono y el DNI. Pero claro, en principio por nuestro bien se va a exigir. El sentido de que rellenemos el formulario es porque en el caso de que se detecte un brote en el restaurante, en el bar en concreto, van a poder contactar así con todas las personas que estuvieron en él desde esa fecha.
Sí.
¿Vale? Para que tú te pongas ya en cuarentena y se empiecen a tomar medidas cuanto antes.
Ahora lo entiendo todo.
Ahora lo entiendo todo y por eso van a pedir.
Va por ahí. El control va por ahí, Evea, y las soluciones van por ahí. El tener un poco el control de la gente que ha podido ser para luego tomar unas medidas y que, oye, no, nos traten a todo el mundo.
Claro, sí, este es el problema. Con lo del rastreo de los móviles que quiere hacer el gobierno, existe la misma duda. Está la gente diciendo que eso es vulnerar tu intimidad, pero claro, es que se quiere tener un control. El problema es que luego pase la pandemia y se queden con ese rastreo y nos tengan localizados
eso
a todos.
Sí, eso sí,
claro, ese es el tema. Pero bueno,
¿pero tú crees que todavía no lo hacen?
Bueno, yo lo único que sé es que cada vez que me meto en internet y miro lo que sea, da igual, bikinis.
Ya.
Al móvil, en internet, en un ordenador. Al móvil, a los dos minutos me están llegando notificaciones de bikinis.
Sí, pero todavía.
Con lo cual, todo esto está conectado, saben perfectamente cuál es mi ordenador, mi móvil.
Sobre todo, cuando ni siquiera has hecho
correo,
una búsqueda,
claro,
a través del mail o de cualquier cosa, o a través de un buscador, pero si has tenido una conversación, el teléfono te ha escuchado y te manda directamente algo de lo que has estado hablando.
Hasta ayer, conversaciones con amigos, efectivamente.
Hombre, claro. Es que yo ayer hablaba de algo con Laura, con mi mujer, y no sé qué, a los 5 minutos aparece, cuando yo me meto a leer las noticias, un abajo, una publicidad de una cosa que estábamos hablando, fíjate, de un estante para de una ferretería, y de repente y me das justo el modelo de la cosa que yo estaba buscando, que no había buscado nada, pero que sí lo había mencionado. ¡Qué raro!
Para que veas, yo como no tengo así cosas raras ni cosas que ocultar, afortunadamente, estoy como que paso de todo, me da igual, aunque me tengan chequeado.
No tengo nada que ocultar, efectivamente.
Aunque me tengan chequeado, me mandan mensajes y digo, ah, pues ya está. Y luego las llamadas de teléfono no las cojo. Tengo un problema con eso, pues ya no cojo llamadas de teléfono, ya solamente contacto por WhatsApp.
Sí,
y tengo problemas porque me han llamado de cosas que me han interesado y no lo he cogido.
Beatriz Calderón, la ermitaña.
Ya. Bueno, con eso tengo un problema. Escuchamos a David Guetta porque el DJ ha anunciado que dará un segundo concierto para recaudar fondos para la lucha contra el COVID-19. Guetta va a actuar mañana sábado en Nueva York y el evento será transmitido a todo el mundo a través de Facebook. El pasado 18 de abril ya lo hizo desde Miami, desde una terraza. Tuvo 12 millones de espectadores, logró recaudar $700,000. Yo te digo una cosa, los 12 millones de espectadores a través de Facebook, muy bien, pero tú sabes ver a la gente que vive enfrente de la terraza desde donde David Guetta hizo el concierto,
hombre,
dándolo todo en su terraza, porque claro, te está dando un concierto a ti, Guetta.
Claro.
Toda la gente, bueno, pues todo el que viva cerca de la zona de Nueva York, donde va a dar el concierto David Guetta, lo va a disfrutar, pero de lo lindo.
Qué bien, 4:42 de la mañana, hora menos en Canarias. Te recuerdo el teléfono del estudio, el 950-6006. Si sabes la película que hemos representado en directo, llámame y cuéntamelo. O si me quieres contar cómo estás poniendo las calles ahora, qué tipo de ponedor eres. Enseguida vamos leyendo los mensajes que nos vais dejando en facebook.com/poniendo las calles. Estoy muy contento del mensaje que me acaba de mandar Israel Ramírez Montero. Me dice, Pulpo, buenos días. Ya sabes que te escribo desde Granja de Torrehermosa, en Badajoz. Esto es un pueblo pequeño de 2.000 habitantes. Hace 2 días estaba hablando con la dueña de la administración de lotería, Inés Quesada, y que sepas que es una superfan vuestra, increíble. Le prometí que en mi día siguiente, a través de un mensaje, la iba a recordar. Lo acabas de hacer, has nombrado a Inés Quesada. Este sábado haré sopa de ajos con espárragos, trigueros y huevos del campo, espectacular, de aperitivo jamón ibérico de la tierra y chorizo de patata, riquísimo eso, por cierto. Y nada, que cuando podamos ir a Madrid os llevaremos, Inés y yo, productos de la tierra. Hay que mantener la línea en el cocinamiento. Muchas gracias a los dos por esas noches que nos hacéis pasar. Israel, muchísimas gracias. Ojalá nos veamos pronto en el estudio de la radio. Eso significará que todo esto ha pasado y que seguiremos aquí poniendo las calles a partir de nada. En la próxima temporada, por supuesto, que seguimos aquí en la cadena COPE poniendo las calles. Así que Inés e Israel, nos vemos en los estudios centrales de la cadena COPE. Vamos a abrir el teléfono del estudio, el gratuito, el directo, el que te une a mí. Vamos a hablar con José Luis, que está poniendo las calles desde... José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos
¿Dónde
días,
estás ahora?
Por el programa.
Pues muchas
estoy
gracias.
Estoy aquí en la estación de Santa Justa. Nosotros no ponemos las calles, nosotros ponemos los caminos de hierro.
¡Oh, qué bonito! ¿Cuántas veces nos han dicho que está muy bien lo de poner las calles, pero que nos acordásemos de la gente que ponía las vías? Mucha gente en el mundo, en el sector ferroviario, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Y cómo?
Somos un colectivo muy grande. Yo soy maquinista, jefe de tren, y como todos los días, pues lo que hacemos es prestar el servicio a aquellos trabajadores pues que se desplazan hacia bien de provincia, bien de capital, en fin, se desplaza de para poder ir a su trabajo. Entonces ahí estamos nosotros todos los días, ¿eh?
Jolín, madre mía, cada uno con su trabajo y con sus responsabilidades, ¿verdad? ¿Cómo os organizáis?
Sí, sí.
¿Cómo son los horarios? ¿Cómo comienza una jornada de un maquinista de tren?
Bueno, pues los horarios son distintos, no siempre son los mismos trenes, para que no sea monótono y que todos los maquinistas vayamos pasando haciendo esas mismas líneas, ¿no?
Claro.
Entonces, un día te levantarás 3:30, otro día te levantarás 4, otro día a las 4:30, en fin. Son distintos, ¿eh? También los trenes salen a distintas horas, entonces se hace una programación para que no siempre haga el mismo tren, haga la misma presentación, te levanta a la misma hora, sino que vaya escalonadamente, ¿no? Y se pueda llevar mejor así el trabajo.
Oye, ¿es verdad, José Luis, que la gente que se acerca a ser, fíjate, maquinista de tren, total nada, ¿no? ¿Es porque tiene el romanticismo de las vías dentro? ¿Tienes algún familiar, antes que tú, metido también en el tema de los trenes?
Bueno, yo, por suerte, he tenido a mi padre, que ya no está entre nosotros como es normal, entró de fogonero, echando carbón en las máquinas de vapor. Y tíos, he tenido también talleres donde se reparan los vehículos. En fin, que sí, vengo de familia procedente de ferroviaria y la verdad que muy orgulloso de tener el trabajo que tengo y de ser lo que soy actualmente.
¿Cómo se ve la vida estando al principio de un tren que no deja de hacer kilómetros?
Bueno, pues la vida te hace a todo, ¿eh? Es como la del piloto, que también se levanta y coge ese avión y se desplaza. Pues el maquinista igual, te levanta, te prepara, te documentas, porque llevamos unos documentos para poder hacer los trenes, para poder fijar las horas y poder llegar a los sitios a su hora. Y bueno, pues como un trabajo más, ¿eh? Como un trabajo más.
Hombre, José Luis, ahora estamos a tope con la tecnología, ¿no? Pero en la época, por ejemplo, de tu padre, ¿cómo sabía que un tren iba a hacer ese cruce de vías y no venía otro de frente o por el lado derecho?
Bueno, ahí hay unos sistemas de bloqueo que antes pues eran telefónicos. Entonces, hasta que no llegaba el tren a la estación, el factor de circulación o el jefe de estación no llamaba a la estación colateral y le pedía de que el tren había llegado entero, ¿sí? Cuando tú recepcionabas el tren en tu estación, tú te asegurabas de que el tren había llegado entero mirándole la cola, la cola del tren. No vaya a ser que se hubiese fraccionado por el camino. Entonces, una vez que ya tenía esa seguridad de que el tren había llegado entero a tu estación, te ponía en contacto con la siguiente y le decía que ya el cantón quedaba libre para poder expedir el siguiente tren. Así hasta el destino. Entonces, ese era uno de los sistemas para poder circular y que no se chocasen unos con otros, claro.
Qué gozada, por favor. Mira, José Luis, te voy a contar una cosa que todavía no, hasta el lunes no lo iba a hacer, pero te lo voy a anticipar a ti. Me gustaría que te grabaras un vídeo en esa cabina de tren, en esa locomotora, en esa máquina, porque queremos hacer un vídeo de ponedores en su trabajo o en la manera en la que ponen las calles con nosotros, ya sea en una casa escuchando la radio o en su actividad profesional. Me encantaría tenerte en ese vídeo. Nada, 10 segundos a través de WhatsApp, me lo mandas y te insertamos ahí. Me parece una profesión tan bonita y tan romántica que tienes que estar en ese vídeo, José Luis.
Yo sí, ya verá, si el Departamento de Seguridad no me lo impide en hacer grabación durante la marcha, yo gustosamente haría el vídeo y te lo mandaría.
Lo entiendo.
No obstante, yo lo voy a consultar.
Perfecto.
Con el Departamento de Seguridad y para ver si se pudiera hacer.
Perfecto.
Porque, claro, en cabina ni podemos llevar a nadie.
Lo entiendo perfectamente.
Probablemente ahora por la situación en la que estamos.
Claro.
Pero, claro, tampoco podemos hacer uso de los medios particulares que no sean los estrictos en el tren.
Lo entiendo perfectamente. Entonces, pues si te lo autorizan, oye, pues para adelante.
Por mi parte, si me lo autorizan, desde luego, yo lo voy a exponer.
Genial.
Y si me lo autorizan, cuenta con ello.
Genial, José Luis. Te mando un abrazo enorme y, por supuesto, el diploma oficial de ponedor de calles. Que tengas un buen día, hermano.
Igualmente, Pulpo, y felicidades por el programa.
Muchísimas gracias.
A todo el equipo, del que no se ve, pero están ahí y
ahí
hacen
están.
Posible el poder realizar este programa tan bonito y que nos ayuda a tanta gente. Buenos días, Pulpo, y un saludo.
Muchísimas gracias. Nos metemos en tan solo 30 segundos en la cocina con Alberto Valle.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Podemos cambiar de fases.
La desescalada, la transición será gradual, que lo vamos a hacer por fases.
He pedido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas.
Pero nada cambiará la personalidad de Carlos Herrera, de Ángel Expósito, de Paco González, de Manolo Lama, de Pilar Cisneros.
¿Uno de vosotros no ha llegado tarde un día clave a algún sitio?
Nunca.
Vaya,
Manolo.
Yo es que a mí como todo me llega tarde.
La verdad es que lo que no sé si es de Pedro o de Pablo.
Ojo que entre Pedro y Pablo también pueden engañarse.
¿Te juegas ese regalo a que no hay goleada?
¡Magnífero! Espérate, ponme que es goleada.
La semana que viene me veo haciendo el programa en bañador.
O sea, ni se te ocurra.
Pilar.
Me da igual que estés en casa.
En la radio, el mejor entretenimiento y los mejores comunicadores los encuentras en COPE.
Mi saludo a Yaye Hernández. Nos metemos en la cocina con Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues mira, estamos un poquito mejor, sinceramente, y eso siempre yo creo que es esperanzador. Oye, venga, ¿qué nos has preparado para el fin de semana?
Dije, si estamos llegando ya a la meta, estamos todos ahí, bien, bien, pero hay que ser prudente, hay que ser prudente y tener mucho cuidado. ¿Qué tenemos para este fin de semana? Pues para este fin de semana os voy a hacer una ensalada de arroz con atún, pollo crujiente al estilo sureño y una tarta de hojaldre rizada con crema de cacao. ¿Qué te parece?
Me parece maravilloso porque son recetas como que muy adecuadas, ¿no? Para este tiempo y el calorcito que ya estamos viviendo. Así que, si te parece, Alberto, vamos a comenzar con esa ensalada de arroz y atún.
Mira, vamos a disfrutarla. La verdad es que es muy sencilla esta ensalada, pero está buenísima. Ingredientes para unas dos personas. Vamos a necesitar una taza de arroz basmati.
Vale.
Un cuarto de cebolla morada.
Vale.
Un tomate mediano. Medio pimiento rojo.
¿Dónde?
Un pimiento verde italiano. Una lata de maíz, una lata de atún, aceite de oliva virgen extra, vinagre, salsa de soja, pimienta negra y sal. Si tenemos todos estos ingredientes, tenemos la ensalada. ¿Cómo se hace? Lo primero que vamos a hacer es cocer el arroz basmati, pues con las indicaciones del paquete, ¿vale?
Vale.
Ya al punto del arroz, el que quiera cada uno. Una vez cocido, lo escurrimos y enfriamos con el agua, agüita bien fría, ¿vale? Ahora, vamos a picar en trozos pequeños, pues el tomate, la cebolla morada, el pimiento rojo, el pimiento verde, que vaya así todo bien picadito, ¿vale? El truco de esta ensalada, por lo menos para mí, es que vaya todo bien picadito, picadito chico.
Pequeñito.
Ahora, en un bol, metemos ese arroz frío y escurrido con todos los ingredientes que hemos picado. Le metemos la lata de maíz, la lata de atún. ¿Qué quieres echarle más atún porque piensas que una lata es poco? Le echas el atún que más te apetezca. Ahí yo no te voy a poner la zancadilla. Le añadimos dos cucharadas grandes de salsa de soja, aceite de oliva también al gusto, igual que el vinagre y la sal. Un poquito de pimienta, lo mezclamos todo bien, castigamos en la nevera 30 minutitos y vais a disfrutar de una ensalada que está espectacular. Ya habéis visto lo fácil que es cocer y cortar.
Uh-huh. A mí me gustan mucho las ensaladas de arroz y pasta y verduras. Me gusta muchísimo. Así que en este fin de semana que tengo barbacoa, esta también va a caer seguro. Fíjate, el segundo plato, voy a poner mucha atención porque hasta ahora nunca lo había escuchado y me llama mucho la atención. Hablas de pollo crujiente, pero al estilo sureño.
Esto, pulpo con hedores, es una pasada, ¿eh?
A ver.
Te transporta a Estados Unidos. Esto es, ingredientes para 4 personas. Vamos a necesitar un pollo troceado del tamaño que queráis cada uno. Ingredientes, son muchos, ¿vale? Vamos a necesitar media taza de leche, otra media de yogur griego. O sea, en una misma taza ponemos medio de yogur griego de leche y lo que y hasta terminar del siguiente. Necesitaremos 2 cucharadas de tomillo, 2 cucharadas de orégano, 1 cucharada de pimienta molida, 2 cucharadas de pimentón dulce, 1 cucharada de pimentón picante, ¿vale? 1 cucharada de curry, 2 uh-huh. cucharadas de salsa de soja, ¿vale? 2 cucharadas de ketchup, pimienta negra, perejil picadito y sal. Y para la salsa vamos a necesitar pues 2 cucharadas de mostaza de Dijon, 2 o 3 de miel y 200 gramos de mostaza normal, de la dulce, de bote de los perritos, para que me entendáis.
Claro.
¿Cómo se prepara? Pues es que esto es también muy fácil, es que teniendo claro todos los ingredientes, facilísimo. Cortamos el pollo, como ya he dicho, los trozos que más os guste, ¿vale? Grandes, pequeños, como veáis. En un bol metemos todas las especias que os he dicho, con la taza de leche y la taza no, con la taza, bueno, sí, es una taza, pero que lleva medio de yogur y medio de leche. Lo mezclas todo bien, sal y pimienta al gusto. Le metemos el pollo, le damos vuelta, lo integramos todo bien. Que necesitas hacerlo con las manos, te pones un guante, le empiezas a dar vuelta, pero importante que vaya bien, bien, bien untado ese pollo en esta salsa. Una vez que esté todo bien integrado, lo vamos a meter durante una hora a la nevera. Pasado esa hora, lo vamos a freír en un aceite muy fuerte, pero vamos a usar harina de maíz, súper importante, harina de maíz. Esa harina da un toque espectacular y deja el pollo con una textura muy crujiente, que caracteriza mucho pues lo que es el pollo sureño. Una vez frito, lo vamos a meter, pues como siempre, en un platito con papel secante para escurrir el exceso de aceite. Vamos con la salsa. Ya tenemos el pollo frito, lo dejamos ahí, que hay que hacer la salsa, ¿eh? Que tiene muy buena pinta el pollo, no os pongáis a comer pollo porque si no, no llega a la mesa. Hay que hacer la salsa, esperaros. La salsa también es muy rápida. En un bol metemos la mostaza normal, que van a ser los 200 gramos, las 2 cucharadas de miel y las 2 cucharadas colmadas de mostaza de Dijon. Lo mezclamos todo bien, le metemos también un poquito de perejil picado para que le dé color y ya solo tendremos que poner una fuente con el pollo, al lado la salsa, llamar a la gente y disfrutar.
¡Qué maravilla! Y ahora encima esa tarta de hojaldre con...
Es una tarta rizada de hojaldre con crema de cacao. El nombre es... te da más vueltas a la cabeza que realmente lo que tienes que hacer después. Vamos a necesitar 2 planchas de hojaldre, crema de cacao, ya sabéis, Nutella, nocilla, la que más os guste, y opcional, mermelada de melocotón, de fresa, de pera, esto también es la mermelada que más guste, porque eso es para pintar por encima, y un poquito de azúcar glas. Fácil, esto se hace en un momento. Lo primero que vamos a hacer es coger 2 planchas de hojaldre. Si podemos comprar redondas, mejor. Si son rectangulares, lo que vamos a hacer es coger un plato, un cuchillo, y le vamos a dar la forma redonda, porque necesitamos que sea redonda, ¿vale? Si no, no podemos hacerlo igual. Ahora, vamos a echar una capa de crema de cacao por encima de una de ellas. Echamos por encima de una de ellas, 4 cucharadas de crema de cacao, bien colmada. Si veis ponedores que no es suficiente porque sois muy golosos, meterle otro poco más, ¿vale? Sí. Una vez que hayamos puesto las capas, ponemos la otra encima, sellamos como si fuera una empanadilla, no hace falta ponerle con un tenedor, que quieres, bien, pero no hace falta. Con el dedete lo vais apretando el filo y lo vais uniendo una con otra. Ahora pasamos un rodillo, simplemente es para que vaya extendido bien el cacao, para extender bien el cacao por toda la superficie, ¿vale? Una vez que todo el cacao vaya repartido bien, cogemos un vaso y lo vamos a colocar en el centro, ¿vale? Y sobre ese centro vamos a cortar como 12 porciones. Esas porciones vamos a coger y las vamos a girar dos veces como si fuera una espiral. Así, coges una vez y dos, lo giras. Lo giras como si estuvieras abriendo la puerta de tu casa. Coges el pedacito de las 12 porciones que has cogido, de como si fuera una pizza, y esa base, ese filo le das dos vueltas, como si fueras a entrar a tu casa con la llavecita.
Vale.
Y ahora, pintamos con huevo, lo metemos al horno durante 20-25 minutos, según el horno de cada uno, que veáis que esté hecho. Y es un postre muy rico, que lo que podéis hacer después, lo que os he dicho antes, opcionar, pintarlo con la mermelada que más os gusta, a mí me mola mucho con la de melocotón, y azúcar glass por encima, y vais a disfrutarlo muchísimo. Lo que os digo siempre, ponedores, Pulpo, tú ya lo sabes. Si tenéis alguna duda de la receta que os digo, www.cocineruniversitario.com, y en vídeo, pues muchas veces te resuelvo más dudas.
Qué rico. Alberto Valle, un placer ser tu pinche en la cocina, así que un abrazo y hasta el próximo viernes, que esperemos pasar de fase, pero sin estar desfasados. Un abrazo.
Eso sí, nosotros aquí en Mallorca vamos adelantados, vamos a subir ya primera.
Es
así
verdad.
Que, nada, lo que os digo siempre, tened mucho cuidado, pero sobre todo, disfrutad de la vida. ¡Hasta luego!
Hasta luego, hermano. Nos toca actualizar la información enseguida aquí en Poniendo las Calles. Gracias si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana, no cambies el dial. Y ya te anticipo que a partir de las 5, en cualquier momento, me ha dicho Rosalén que quiere echarnos un saludo y una charlita con nosotros aquí en Poniendo las Calles. La albaceteña hoy nos va a presentar el adelanto de su nuevo trabajo. Gracias por estar en COPE.